Muy buenos días, una vez más, mis queridos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuaremos estudiando la lección que lleva como título en esta semana la venida de Jesús, concentrándonos en el versículo, porque para Él, para Dios no hay nada imposible, y queremos recalcar eso, que tú puedas entender que para Dios realmente no hay nada imposible. Por eso que se nos está presentando estos episodios que humanamente hubieran sido imposibles, pero para Dios, en Dios se pudo realizar. Buenos días, compañero.
Buenos días, pastor. Oremos. Eterno Dios, Dios de lo imposible, en este momento tenemos el privilegio de estar delante de ti, pidiéndote una vez más tu bendición y tu dirección en este momento. Sé con cada oyente, donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hoy vamos a estudiar el título o el subtítulo para el día de hoy, los testigos del Salvador. ¿Por qué los testigos del Salvador? Porque nos está llevando directamente a la figura del sacerdote Simeón. La Biblia es interesante cuando estudia uno, especialmente ese momento cuando Simeón tuvo en sus brazos a Jesús. Pero una de las cosas que quisiera, mis queridos, recalcar, o que queremos recalcar, que el Antiguo y el Nuevo Testamento proveyó toda esta escena con un solo propósito, y es que la salvación es para todo el mundo. Y segundo, Jesús, la familia de Jesús cumplió con las leyes de aquel entonces.
Sí, sí, es interesante, no solamente que José y María estaban cumpliendo con las normas establecidas, sino el hecho de que Lucas lo destacara, tomando en consideración que Lucas no era judío. Es mucho decir que él como gentil le diera importancia a esos detalles. Dice mucho de quién era él y de cómo él había sido inspirado por el Espíritu Santo para denotar o señalar esas verdades de la experiencia de la vida de Cristo.
Qué bueno que tú hayas mencionado esto, porque sí, quizás no lo había meditado de la forma como tú lo estás presentando, ¿no? Lucas, siendo un judío, comienza él a ver todo lo que los judíos hacían, su costumbre, sus leyes, al Dios de los judíos. ¿No? Y qué interesante como, porque de la manera como Lucas lo está presentando, como al octavo día, cuando uno va al Antiguo Testamento, era la costumbre.
Correcto. Y tomando en consideración no solamente que él era gentil, sino que a las personas a quien él les escribe, su evangelio es para los gentiles.
Para los gentiles.
Para los gentiles.
Por eso, como mencionamos el día de ayer, la salvación era para todos, para todo el mundo. Y algo que se nos quedó ayer fue que cuando uno va al libro de Apocalipsis, ¿no?, el mensaje del tercer ángel, ¿no?, es que este evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí. Y qué bueno es saber que, en la lección de hoy lo menciona, sí. Sí. Este mensaje es para todos.
Para todos.
Para todos nosotros. Para todos. ¿Cómo nos dice Lucas 2:25 al 32?
Sí, ahí se señala la experiencia de este sacerdote. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32 dicen de la siguiente manera: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver antes al ungido del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando los padres entraban con el niño Jesús a cumplir lo que requería la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
Y lee una vez para aprovechar, ya que estás leyendo el versículo 34.
El 34, y Simeón los bendijo. Luego dijo a su madre: este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, para crear mucha oposición.
Es interesante cómo Lucas nos presenta ese cuadro cuando Simeón coge a ese niño en sus brazos. Y si tú lo lees todo el capítulo, volvemos a lo que habíamos dicho. Todo esto guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Simeón y le dijo lo que había en sus brazos. Cuando uno es realmente sincero y quiere saber la verdad, el Espíritu Santo trabajará en el corazón y nos guiará hacia toda verdad.
Amén. Así es, pastor. Así es. En esta profecía hay ciertos elementos teológicos que ya, en cierta manera, ya los hemos mencionado, pero que están allí. Uno, recalcando, es el hecho de que la salvación no es solamente para el judío, porque ahí él está hablando de que es para la gloria de todos los pueblos, para beneficio de todos los pueblos. Así que la salvación no era, la Biblia no enseña que era un elemento exclusivo de algún sector en particular, sino que es un elemento que se hace accesible a todos nosotros. Y nosotros tenemos que responder, tenemos que tomar una decisión.
Para Dios no hay terreno neutral, como dice la lección. O servimos a uno o servimos a otro. Y esto nos enseña Simeón, porque cuando tuvo el bebé en sus manos, reconoció que no era cualquier bebé el que tenía. Por eso dijo: mis ojos han visto la salvación. Y yo creo que podremos hacer un alto en este momento y preguntarle a nuestros amigos: tus ojos han visto la salvación, mis ojos, nuestros ojos han visto la salvación. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos diariamente, porque el hecho de que Jesús haya venido, haya nacido, y hoy el mundo cristiano está celebrando la muerte, celebrando o recordando la muerte de Jesús. ¿Esto es una historia o es una realidad en la vida de nosotros?
Para meditar. Sí. Pero si no hemos visto eso que usted plantea, es que quizás estamos mirando en los lugares equivocados, estamos mirando en dirección equivocada. Y quizás, pues, le debo aprovechar esta oportunidad para hacerle la invitación a la audiencia que el lugar o a la persona a la que debemos mirar y fijar nuestros ojos es en Cristo.
Y por eso la lección dice, hay una parte que yo he subrayado, ¿no? Cristo demanda exclusividad. ¿Permanecemos en Él o no lo hacemos? Los que permanecen en Él se levantarán y serán parte de su reino. Los que rechazan o permanecen indiferentes hacia Él caen y perecen sin esperanza. La fe en Cristo no es negociable.
Son palabras claras y directas. Tenemos que tomar una decisión y punto. No hay, o lo aceptamos o lo rechazamos, pero como usted dijo, no hay un terreno neutro. Y de hecho, el no tomar una decisión es una decisión en sí misma.
Es así. Nosotros que hemos tenido la experiencia de presentar bebé que nos llevan para nosotros tener una oración, como lo hace la iglesia adventista siguiendo este ejemplo de Jesús, ¿no? Que los padres lo llevaron al templo para ser bendecido por el sacerdote. Es lo que nosotros tratamos de hacer cuando nos llevan ese bebé, lo cogemos en nuestras manos y oramos. Pero nuestra oración, siempre que nosotros oramos por un bebé, nosotros oramos para esos padres, que Dios les dé sabiduría y que ese niño pueda crecer bajo el amparo y bajo la protección de nuestro Dios. Pero qué interesante que cuando Simeón cogió ese nene, al bebé llamado Jesús, y él dijo, mis ojos han visto la salvación, ahora con tu siervo, en otras palabras, lo más grande yo ya lo tengo, yo ya lo he visto. Pero qué triste que después Simeón dijo unas palabras fuertes, una espada traspasará la misma alma. Se lo estaba diciendo a María.
A María, la madre de Jesús. Y es una referencia a la experiencia que ella viviría. Porque Cristo, para poder redimir al ser humano, tenía que morir. Uh-huh. Y lo haría en una cruz. Y el sacerdote le estaba dejando saber a María que ella tendría que pasar por esa experiencia de ver a ese hijo vivir esa realidad.
En otras palabras, sin la cruz, como dice la lección, no hay salvación. La cruz es el eje alrededor del cual gira todo el plan de salvación. Y eso es lo que Simeón le estaba diciendo. Yo tengo, mis ojos han visto la salvación. Pero este niño que yo tengo en mis manos, es el mismo que va a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Para que la salvación sea completa en mí, Él vino a este mundo a dar su vida por amor a nosotros.
Él nació para morir. Nació para morir.
Qué bueno es saber, mis queridos, que la cruz o el pesebre no es una historia, tiene que ser una realidad en nuestras uh-huh. vidas.
Que la salvación es un don. Amén. No se puede ganar. Eso es un don. Es obra divina en favor del hombre.
Es el don que obra en nosotros para salvación. No hay otra manera.
No hay otra manera.
No hay otra manera. Mis queridos, la experiencia de Simeón puede ser tu experiencia y mi experiencia en esta mañana. Que tú también puedas decir, Señor, entra en mi corazón, porque mis ojos quieren ver la salvación. Y qué linda sería esa experiencia si todos tuviésemos esa experiencia que tuvo Simeón.
Sí, Señor.
El mundo fuera completamente
diferente.
Que ese milagro, esa realidad, sea una experiencia viva en tu vida y en nuestra vida. Que el Señor te bendiga.
Bendiciones.